Jorge Azcón esta mañana que nos ha visitado aquí en COPE. Vox ha doblado su resultado, obtiene 14 escaños, mientras que el PSOE, con la exministra Pilar Alegría como candidata, ha igualado el peor resultado de su historia en la región. Y el que también ha hablado hoy sobre las negociaciones que los populares en Aragón deberán llevar a cabo con el partido de Santiago Abascal ha sido Alberto Núñez Feijóo. Dice que Vox debe entender que ha logrado la tercera posición y no la primera.
La primera. Estas elecciones se convocaron porque no se dejaba gobernar a Azcón. Y los aragoneses han dicho claramente que quieren que gobierne Azcón. Segunda conclusión. Los aragoneses han dicho también que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad. Y la tercera. La gente le ha dicho a Sánchez que ya basta.
Y esta tarde vamos a conocer también la historia de Miguel, que durante casi 6 años ha estado sin ver, en una oscuridad absoluta, ni luz, ni sombras, nada. Se ha convertido en noticia porque ha vuelto a ver parcialmente. Vuelve a percibir letras, posiciones e incluso colores gracias a la investigación que ha llevado a cabo la Universidad Miguel Hernando de Elche, que colocaron un implante experimental directamente en su corteza visual. Pero lo más increíble de su caso es que a Miguel le han retirado ese implante y él sigue viendo, es decir, que el cerebro recuerda parte de lo aprendido. Hoy en la tarde hablaremos con él y también con Eduardo Fernández Jover, que está al frente de este ensayo clínico que ha permitido que Miguel recupere parte de la visión. Y mira tú por dónde, en San Francisco han celebrado un concurso de dobles de Bad Bunny, el hombre sin duda del momento, que además fue el protagonista absoluto del medio tiempo de anoche de la Super Bowl. Y a raíz de esto te preguntamos si tú tienes algún doble. ¿Te has confundido alguna vez con otra persona por el parecido? ¿Te pareces a algún famoso, a tu madre, a tu padre? ¿O no te pareces absolutamente a nadie? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Dicen que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo, así que nos van contando los oyentes a lo largo de la tarde. Lo veremos en el 607-15-0602.
Deportes. Deportes. COPE Baleares. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 2 puntos por encima del descenso sigue el Mallorca, pero es una clasificación engañosa porque el equipo que marca el descenso, el Rayo Vallecano, no jugaba su partido contra el Oviedo, ya saben, aplazado por la Liga. La propia Liga tomaba la decisión ante el mal estado del césped, lo estaban cambiando durante la semana, se veía venir y al final pues no se disputaba ese partido. Ha sido un fin de semana que ha dejado un poquito tocada también la organización de la propia Liga, porque ocurren cosas como esta, ¿no? Bueno, en definitiva, el Mallorca que perdía en el Camp Nou, que era lo previsible, nadie esperaba que estuviera cerca de puntuar, aunque en el fútbol nunca se puede decir. Y en la primera parte los mallorquinistas pues alumbraron alguna esperanza de poder tener opciones, porque perdonaron, porque tuvieron sus momentos. Y el fútbol, si se compone de diferentes mini partidos, un partido, como dicen los entrenadores, pues tienes que saber aprovechar tu momento. El Mallorca tuvo su momento, tuvo un buen manejo del pase extra de la triangulación para romper de segunda línea el fuera de juego. Lo hicieron varias veces con un Gian Virgili muy incisivo, que no le pesa para nada el escenario, porque este chico es así y es una bendición. Muriqi, que también ayudaba, Pablo Torre, que fue la gran novedad en el centro del campo, tuvo su aportación. Vamos a ver si da pasos hacia adelante, hacia lo que en teoría es el jugador que fue a fichar en Mallorca y que no hemos visto. También la novedad de Mateu Jaume en el carril derecho, puso 5. Y bueno, para intentar ocupar todo el ancho del campo ante un Barça que ataca mucho por las bandas y que abre mucho el campo. El Mallorca no aprovechó su momento y, como lógicamente todos sabíamos que iba a ocurrir, en la segunda parte, en cuanto el Barça metió una marcha más, pues ya no hubo partido. A mí la sensación que me deja, y pongo ya sobre la mesa porque tenemos tertulión futbolero, por supuesto, como cada lunes, la sensación que me deja es que no se puede dimitir de un partido. O sea, te marcan el segundo gol, te marca Lamine Yamal el 2-0 y el Mallorca desaparece. ¿Es voluntario? Entiendo que no. ¿Es un bajón físico? Pues pareció que sí, incluso con los cambios. Es un una falta de impulso anímico? Pues quizá también, no lo sé. Es un equipo que se vino abajo, por eso creo que hubo dos Mallorcas, dos caras en este Mallorca frente al Barça. Y si uno se queda con lo positivo, pues una línea de continuidad en ver un equipo con un poquito más de chispa, como el día del Sevilla y la primera parte del Camp Nou. Y si se queda uno con lo negativo, pues esa inconsistencia que sigue teniendo el equipo. Chichi Soler, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jordi?
Álvaro Delgado, muy buenas.
Buenas tardes.
Caño Bagaza, muy buenas.
Buenas, Jordi.
No te he escuchado, a ver ahora.
Ahora, muy buenas.
No te oigo, ese micro no está. Ahora lo corregimos. Eduardo Basigalú, muy buenas.
Buenas tardes.
Caño, ahora.
Buenas.
A la tercera. Era culpa nuestra, ¿eh, Caño?
Caño Peaky Blinders.
Mira, eso es como si él está tirando el desmarque y no le dan la pelota.
Tenías, no, eso no. Él daba el pase. No.
Pero tú alguna vez también tirabas para arriba.
Muy poco.
Para nosotros es imposible eso. Si tiras el desmarque había que darle la pelota.
Muy poco.
Claro, y no le he dado la pelota. No, yo te vi la línea de fondo, remontar la línea de fondo con un regatito precioso, también tirabas para arriba.
Ya ves.
Sí, ya sé que tú dabas los pases. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien?
Bien, en lo que razonablemente bien.
Razonablemente bien. Álvaro nos tiene que contar que aparte de ver al Mallorca ha visto también in situ pues un partidazo ayer que era me gustó mucho el partido Atlético de Madrid-Sevilla y
Betis.
¿Qué he dicho? Sevilla, perdón.
Betis.
Atlético de Madrid-Betis, que era tres días después, además de la paliza que le metió el Atlético en la Cartuja al Betis, que fue un partido soberbio, y luego ayer se vengó el Betis con ese 0-1 gol de Antonio de Triana.
Por eso es tan lindo el fútbol.
Sí, es verdad. Sí. Podríamos contar también lo del Sevilla, que iba perdiendo, y al final empata Quique Salas en un golazo de media vuelta, y en el descuento, penalti a favor del Girona, y hace un cambio de fútbol sala o de balonmano Michel, y pone a Stuani para que tire el penalti, entra al campo para tirar el penalti, y se lo para, como no veas de otra manera, Odiseas. Es tremendo, ¿eh?
Pero bueno,
el fútbol da para mucho.
Qué lindo que es el fútbol.
Exacto.
El fútbol es el único deporte prácticamente que permite este tipo de cosas.
Sí. Los otros son más previsibles, ¿a que sí?
Casi todos.
Le pasé unas imágenes a nuestro querido Álvaro del fin de semana, creo que era Astorga, Bergantiños, o sea, que en el campo completamente nevado.
Pero vos sos un torturador.
No, con el campo completamente blanco, jugando ahí, que ahí sí que tenía razón de ser el balón naranja, sí. ¿No? Y me contestó Álvaro, qué bonito es el fútbol, se puede jugar de todas las maneras.
Es así.
Incluso en un campo
Y ahora lo quieren nevado. Sacar de los colegios.
Sí.
Bueno, hablaremos de eso. Pero si os parece, empezamos por el Barça-Mallorca. Chichi, hombre, lo que se le pide al Mallorca es dar la cara. Ya sabes que contra el Barça entra en la película el perder, pero hay que dar la cara. Porque en vuestra época había más opciones de ganar al Barça. Hoy parece que es imposible.
No, nosotros le ganamos. Es que la semana pasada un aficionado me lo comentó. En vuestra época le ganabais el Barça. Digo, sí.
Le ganaron la Supercopa por
y
ejemplo.
En Liga. Y aquí también le ganamos.
¿Y en el Camp Nou ganasteis?
En el Camp Nou, quizá eran otros tiempos.
Y eran partidos más parejos también. Pero bueno, la plantilla del Mallorca de aquella época.
Sí, pero bueno, lo que me sorprende de esto, Eduardo, es que sí, 25 minutos, bien, correcto, pero a ver. No diré por demérito del Barça, pero daba la sensación de que, bueno, aunque se han metido el 1-0, uh-huh. Si el Barça aprieta, 3-1, 4-1.
Sí.
Pero bueno, tú dirás, o pensaremos, ¿no son los partidos que tenemos que ganar? Bueno, son 3 puntos igual que los del domingo. Ahora otra vez el domingo a las 9 con el cuchillo al cuello.
Sí, sí,
vas ahí, por decirlo elegante.
Vas en el límite y te viene un Betis que ya le ha hecho mucho daño al Mallorca últimamente.
Muy bien, ¿eh?
Y que ayer demostró, por cierto, que también sabe defender, porque normalmente es una verbena, es un equipo que ataca, alegre, deja espacios. Ayer, como venían con la herida tan fresca contra el Atlético, quisieron protegerse, les salió bien con el gol de Anthony. Pero bueno, volviendo a lo del sábado, Álvaro.
Bueno, pues sí, más o menos es lo que ha comentado Chicho. No son los partidos que nosotros tenemos que ganar, es evidente. Es un consuelo que lo que se vio ante el Sevilla no fue un espejismo, ¿no? Que tuvimos un rato. A mí hay una cosa que me alegra especialmente, que es que la recuperación de Pablo Torre. ¿No? Porque este chico es una inversión importantísima del club. Y es un poco el futuro. Y es un tipo que tenía muy buena pinta y que el Barça fichó y que tenía buenas credenciales, pero aquí no ha tenido prácticamente, no ha hecho nada. Y entonces parece que se puede recuperar para la causa, ¿no? Pero es verdad que al final la continuidad... O sea, nosotros tenemos que jugar al 130% para poder ganar partidos en Primera División. Y al Barça ni ese. Entonces, bueno, pues espero que ese 130%, ese plus, lo demos en todos los partidos, sobre todo en casa, ¿no? Que tengamos a partir de ahora, porque es necesario.
Caño, tú, me acuerdo en la primera vuelta, incluso la temporada pasada, hablando de la complejidad de superar el fuera de juego del Barça, que tú, hombre, veías un poco clara cuál era la fórmula, ¿no? Creo que esta vez lo hicieron un poquito mejor en la primera parte, buscando un pase extra, entrando de segunda línea.
Sí, te dije, el plan de partido era las pocas oportunidades que tenés, concretarlas para ver qué puede pasar. Pero si el Barça aprieta, el Mallorca lo iba a pasar mal y lo pasó mal. Ese equipo es muy difícil ganar. La verdad que el Barça está un poco relajado y después cuando aprieta se complica. Pero el Mallorca de visitante tampoco es que hace bien las cosas.
Está muy flojo.
Está muy flojo, entonces no era garantía de poder puntuar, digamos, pero bueno, ahora otra vez el partido contra el Betis, otra vez difícil, y no sé qué Betis te puede encontrar, porque se comió 5, va al campo del Atlético de Madrid que no ganó nadie, gana, defiende muy bien, Pellegrini es un entrenador que hace mucha rotación, así que no sé qué Betis te puede encontrar, pero lo que sí necesita el Mallorca son los 3 puntos, porque si no, se puede complicar.
Eduardo, sería muy conformista quedarse con... Hicieron una buena primera parte, que es verdad, a mí me gustó la primera parte del Mallorca.
Yo pero... la verdad que no tengo una imagen tan negativa como la que escuché, que en cierto modo con algo de razón, pero la verdad que a mí ayer el partido me dejó esperanzado, se puede decir. La verdad que me gustó la primera parte, me gustó. Sí. El planteo del equipo, cómo los llevaron a cabo, cómo estuvieron parados, defendían bien, atacaban bien, tuvieron sus oportunidades, no sé qué hubiera pasado si hubiera metido el gol Muriqi, en fin, eso todo entra en el terreno de las posibilidades. Pero en síntesis, yo me quedé muy conforme del partido de ayer, incluyendo el segundo tiempo, que fue un poco más flojo, porque he visto la continuidad de la línea que me despertó el Mallorca en el otro partido, cuando hablaba que se recuperaron un montón de cosas. Se mantuvieron. Esas cosas que se recuperaron, se mantuvieron. Creo que tanto de parte del cuerpo técnico, de parte de los jugadores, medio como que ahora tienen mucho más conciencia de lo que tienen que hacer. Creo que han resuelto el tema que no lo tenían resuelto desde hace más de un año, en qué hacer con lo que tenemos. Y ahora, por estos dos partidos, yo me atrevo a decir que por lo menos saben que son conscientes que tienen muchos límites y que, como dijo Álvaro, tienen que estar al 130%, pero la imagen que dio el equipo en cuanto a actitud, en cuanto a no dejarse estar, la verdad que vi muchas más cosas positivas en derrota.
Una lástima el perdonar, ¿no? Porque, a ver, lo hicieron bien hasta los últimos metros, ¿no? Ya sabemos que la diferencia entre Mallorca y Barça va a ser la calidad siempre.
Sí.
Pero qué pena, ¿no? No afinar ese final, el pase, por ejemplo, de Jan Virgili un poquito por delante sobre Muriqi, el pase de Mateu Jaume entrando, pero que dejaba a Virgili solo con Joan García y el pase le sale mal. O sea, eran situaciones clarísimas.
Yo creo que el Barcelona entró con una lógica confianza, pero la fue perdiendo con el paso de los minutos. Hasta se lo notaba un poco incómodo y estaban haciendo varias cosas mal, merced a que el Mallorca hacía muchas cosas bien. Y bueno, el hecho de atacar, de tener claro, de no salir jugando solamente, que fue una de las cosas que me gustó. Mallorca otras veces salía jugando sin tener una táctica o una dinámica como para hacerlo y sin tener los jugadores aptos como para eso. Ayer salían jugando contra el Barça, que hacía una presión alta en algunas oportunidades, muy muy pocas, solamente cuando era muy seguro. Y si no, pelotazo. Pero lo que diferenció esto del partido con el Barça con otros partidos, que sabían aprovechar la segunda jugada que generaba Muriqi generalmente, cosa que no pasaba en partidos anteriores. Entonces, por eso digo, si continuamos en esta senda, bueno, se pueden salir cosas positivas.
Decía Iago Arrasate, una lástima porque habían hecho una buena primera parte.
Hemos defendido con mucho orden y prácticamente no hemos concedido nada. Y en ataque, pues bueno, creo que hemos tenido ocasiones suficientes como para hacer gol. Pero bueno, nos ha faltado esa eficacia, hemos ido perdiendo al descanso, que creo que no reflejaba lo que estaba sucediendo en el campo.
Y por su parte, Johan Mojica, pues era muy sincero al decir que, bajo su punto de vista, lo decía en Movistar, Lamine no le había superado en los duelos.
Y luego cuando llega el desgaste físico, parar a jugadores como Lamine es prácticamente imposible.
Sí, bueno, hoy yo que lo tengo por banda, en ningún momento pues me desbordó, los duelos los gané. Ya pues cuando él tira hacia adentro, tiene esas condiciones, ¿no? De también poder tener media distancia o ser asistidor. Entonces creo que es un trabajo de equipo y bueno, ya ahora, como te dije, hay que hacer autocrítica en qué se puede mejorar y centrarnos en lo que tenemos ahora de locales frente al Betis.
Y Yagoba explicaba cuál era el plan contra Lamine.
Bueno, no, en salida de balón es verdad que hemos tapado más esta zona, digamos la zona derecha de ellos con Jan Virgil y con Moji, sobre todo con Muri, y conectaban fácil, yo creo que con Balde, con Olmo y con Rashford, pero entendíamos que eso era mejor que lo otro, ¿no? A veces es difícil frenar al Barça y tienes que priorizar o tienes que pensar dónde es mejor que tengan el balón, y en ese aspecto creo que han tenido mucho más volumen en el lado izquierdo hoy de ataque ellos que en el lado derecho.
Pues parece darle la razón el entrenador a Mojica, ¿no? O sea, porque se le ha criticado mucho a Mojica, que si, ¿cómo puede decir eso? Con Lamine Yamal, que el golazo que metió, bueno, el golazo no es cosa de Mojica porque es por el centro y es más feo el que le da tiempo a pensar, es en el centro. Creo que en general Lamine tuvo que irse hacia adentro porque no desbordó. Tienes razón, Mojica, ¿no? ¿O no? Ha caído muy mal porque haya dicho esto, pero creo que no ha engañado.
Un partido defensivamente aceptable de Mojica. No,
¿pero tienes razón
no,
o no?
No mucho más de eso. Discutible.
No, no es una cosa que es un análisis general. Tienes que hacer, no un día cuando te conviene, ¿no?
Ya, pero como yo, todo el mundo no se mete con él porque defiende mal, porque dice, ahora voy a reivindicarme.
Defiende mal.
Bueno, pero defendió bien el sábado, ¿no?
Aceptablemente, por eso vuelvo a reiterar. Pero por ahí pueden decir que Lamine Yamal tuvo un mal día también, pero...
No, se iba.
No le resto mérito. Mojica defendió bien.
Un día Alcaño me dijo, defiende mejor en Colombia sí. que con el Mallorca. ¿Te acuerdas que me lo dijiste?
Sí.
Bueno, pero antes, a ver, cuando... Siempre he dicho lo mismo yo, lo difícil del fútbol es lo que haces sin la pelota. Y es más fácil defender, pues no tienes la pelota, que atacar. Luego también tú tienes que utilizar las armas. Está claro que Lamine es un gran jugador, como otros.
Sí.
Pero le siguen dando la parte interior, todos los laterales, ¿eh? No Mojica. Uh-huh. Yo lo llevaría a la derecha, por lo menos con la derecha.
Y ahora te va a venir Anthony, que te va a hacer lo mismo.
Ya lo hizo allí.
Si le pones un marcador diestro, se te va por fuera.
Sí, pero...
Porque es un chico que tiene, la verdad, que tiene un arranque muy difícil.
No tendrá ese...
Pero lo que dice Chichi es que si se va hacia afuera hace menos daño.
Estuvo bien... asistido Mojica, esta vez el equipo reforzó bastante. Virgil hizo un trabajo, inclusive Torres, una de las cosas que...
Ahora le diría a Eduardo, o le tenemos que recordar los entrenos que nos hacía cuando jugaba Figo para hacer las ayudas.
¿Qué hacía Eduardo?
No.
¿Os hacía correr o qué?
Ocupes, sí.
No creo.
No correr.
Las ayudas son fundamentales.
Las ayudas.
Estaba libre todos los días.
Las ayudas son fundamentales para este tipo de jugadores, porque uno contra uno se te van ahí.
No.
Precisamente, trabajaron mucho corriendo para atrás, que fue una de las cosas que me gustó, que es una de las cosas que tiene que hacer, no solamente contra el Barça, sino
contra todos.
Que
es el Mallorca.
Porque aparte de eso, es uno de los defectos que veo en la conformación de la plantilla, no hay ningún central zurdo.
Exacto. Y el año pasado había dos.
Mojica se lo supera de modo bastante fácil y generalmente no hay buenos cierres de los centrales. ¿Por qué? Porque al ser diestro, instintivamente por ahí se cubren más y se quedan más que salir a un cruce.
También, Eduardo, estará de acuerdo que hoy en día también el fútbol es más como hombre a hombre, de salir, traspasan líneas en vez de hablar cuando pasan, es verdad, hay cosas que dices, en nuestra época no era, ¿sabes? Comunicabas y escucha, cierra, tapa. Sí, sí. No hacías tú para las coberturas, las preguntas eran más,
más, corta, bueno,
pero, más cortas y más, pero, y más posicionales.
Pero aparte se hacía eso con un trabajo previo.
Exacto, de
saber
exacto.
Dónde tenés que estar parado, mira, si sale este, yo cubro, si te pasa, si te pasa tu línea, este se queda, en fin, ese tipo de cosas. Que las estoy viendo en estos dos últimos partidos, no las veía.
No, eso sí, eso por es, eso, te doy la razón que el día del
me pone...
el día del Sevilla y la primera parte contra el Barça...
Sí, sí. Es la línea a seguir, al menos de intensidad, de trabajo táctico.
Yo tampoco estoy tan de acuerdo con que después del 2-0 el equipo bajó los brazos. Fue cuando tuvo las dos oportunidades de Sánchez.
Bueno, pero ahí sí, pero yo al equipo lo vi tocadísimo, o sea, lo vi fuera, sí, ausente.
Salís con un plan, pero
porque
bueno,
ellos te ponen un pase cruzado, ¿será? Y Antonio está atento, se lo pone fácil, corta y sí. Tiene una ocasión, pero no es que el Mallorca forzara mucha recuperación de balón tampoco. O sí, a mí no me pareció, me pareció que desapareció el equipo.
¿Será que hoy viene positivo?
Debe ser. Y, no, luego, me llamó la atención que metió centrocampista, o sea, que si Antonio, que si Darder...
Los tres, cambió los tres del medio.
Y estaba el partido para buscar el espacio, porque cito que acaba de llegar, que hubiera pegado cuatro carreras, no
Yo
sé.
Yo quise entender que Virgili estaba cansado.
Sí, tuvo una molestia muscular y iba con cuidado, para que no se le... Eso sí, pero ¿por qué no metió a Lubumbo? No sé, que lo hubiéramos visto un rato.
La confianza en los dos fichajes es abrumadora, ¿eh?
Pero lo puso bien, luego lo vamos a escuchar. Ya. Puso bien el fichaje, entonces sí. No, por eso no. Ya. Lo que sí dice que llevaba pocos entrenamientos y ahí ha querido dar prioridad.
¿Qué mejor escenario
claro,
que meterlo
claro.
contra el Barça?
Y además con espacios, porque iba a tener espacios.
¿No tiene nada que perder?
Yo creo que fue un tema de jerarquía, dar prioridad a los que tenía ya, a los jugadores. Me da la sensación, ¿eh?
Para que no le pase otro Dani.
Otro Dani. Yo creo que algo de eso.
Error. Si fue eso, es un error.
Estamos llegando al repaso.
Deportes. Deportes. Cope Baleares. Estar informado.
En Absolute Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta atorrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Weber, Ophir y muchas más. Absolute Barbecue. Abrimos la mayor tienda de barbacoas de Mallorca con más de 1000 metros cuadrados de exposición y más de 500 barbacoas en stock. Absolute Barbecue. Estamos en Carrer de las Illes Balears 51, polígono de Son Buguedellas.
Ha llegado el momento. Vuelven los 10 días Kia. Porque tu Kia desde 14.800 euros no es nuestra última oferta. Del 5 al 16 de febrero ven a Kia y pídenos tu descuento extra, financiando con Banco Cetelem hasta el 16 de febrero o 300 unidades. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, movement that inspires.
Ven a Zarau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
Estar informado.
Dos puntos más que el descenso tiene el Mallorca después de esta jornada 23, aunque pendientes de ese Rayo Oviedo que no se jugó. Los futbolistas del Mallorca, Luis Ángel, se vinieron bastante satisfechos por lo hecho en la primera parte, aunque evidentemente no alcanza, y ante un equipo como el Barça.
Sí, hablaba Johan Mojica de que sabían dentro de la plantilla que el partido iba a ser complicado.
Sabíamos de la dificultad, pero pues teníamos esa mentalidad de poder puntuar acá, no se nos dio. Creo que el equipo ha mejorado del partido anterior ahora, actitudinalmente, al nivel de juego también. No se nos dieron las ocasiones que tuvimos para marcar, sobre todo en el primer tiempo, pero ahora nos queda tener mentalidad y actitud positiva para seguir haciendo bien nuestro trabajo.
Y por su parte, Pablo Torre, que volvía a Can Barça, hablaba del buen trabajo realizado.
Orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo. Creo que, bueno, lo que hemos ido trabajando durante la semana y lo que nos ha dicho el míster, creo que durante muchas partes del partido lo hemos hecho, nos hemos encontrado a gusto. Creo que hemos tenido, bueno, la primera parte sobre todo, alguna opción de ponernos por delante y lo que te digo, orgulloso.
Y Mateu Morey hablaba sobre el hecho de haber perdonado las ocasiones que tuvo el Mallorca.
Com aquest, quan no els aprofites és complicat, i després jo crec que la segona part hem volgut fer, o ja només de voler fer una passeta més endavant, al final deixa molt d'espai i aquests equips amb espai t'acaben matant.
I passo atrás grave de la Unión Deportiva Ibiza, que frena su progresión, su remontada. Caía ante un equipo de descenso, se le dan fatal los equipos de abajo siempre a la Unión Deportiva Ibiza, perdía 3-2. errores groseros del equipo celeste, que ahora está a 4 de playoff.
Y a ellos hacía referencia Miguel Álvarez, su entrenador, en la rueda de prensa postpartido.
Que el fútbol, como siempre, hay desencuentro. Es increíble, llevamos muchos partidos con la portería cero, un equipo que defensivamente era muy difícil hacerlo ocasiones, como así ha sido, pues no han hecho ocasiones, pero hemos tenido tres errores muy groseros a nivel defensivo y así es muy difícil ganar fuera.
Pues esto es lo que decía el técnico de la Unión Deportiva Ibiza, que ahora reciben al líder, el Sabadell, y el segunda ref, el Poblense, no pasaba del 0-0 ante el Alcoyano. Victorias del Atlético Baleares sufriendo 1-0 ante el Valencia Mestalla con gol del fichaje Darío Fustos, hispano-rumano. Lesión de Bover, vamos a ver para cuánto tiempo. Victoria del Ibiza 3-1 ante el Castellón B. El Andrachi in extremis al Torrent con gol de King, también fichaje. Y el Porreras perdía 2-0 en Reus. La noticia del fin de semana ha estado sin duda alguna en el Europeo de Fútbol Sala, la Eurocopa que conseguía España en una gran final contra Portugal, un equipazo también. Enseguida comentamos a las 3:30 en COPE más aplicaciones y web.
¡Uno! Rebajas totales en muebles Camberato. ¡Uno! ¿Qué precios y qué tienda? Rebajas totales. Hasta un 60% de descuento en muebles Camberato. Carretera de Sóller. Rotonda Sonsardina frente a ITV.
En la octava planta de Nácar Hotel, situado en Jaime III, se encuentra el restaurante Cuit del cocinero mallorquín Miquel Calent. Reserve ahora su comida o cena con una carta renovada. Podrá disfrutar de unas vistas únicas de la Bahía de Palma. Pruebe la cocina con raíces y producto local. Cuit en Nácar Hotel. Reservas en el 871-510046.
Cuesta enero, cuesta febrero, cuesta el dinero, cuesta la cuesta en tu cuenta y esto te cuesta el sueño. Pero dormir bien cuesta menos. En Descanshop rebajas de hasta un 60% en colchones, camas, sofás, muebles y decoración. Empieza el año descansando como toca. Descanshop, rebajas para dormir mejor.
¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
Rebajas de cine en Million Sofá. Llévate tu sofá de cine en la medida y color que quieras. Ten un sofá ganador de un Oscar. Million Sofá, carretera de Sóller y frente a Macro.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Hola, soy Alex Abrines. Sigue la actualidad del Mallorca y todo el deporte de casa en Deportes COPE Baleares.
Y como es lunes, tertulión futbolero, como dice José Ponce, el mejor momento de la semana aquí en COPE. Y no vale decir cómo serán los demás, que veo venir a Eduardo.
Lo hemos pensado todos.
Muy triste.
Porque nos gusta, no, porque nos gusta hablar de fútbol y con gente que, sí, pero... que sabe lo que dice. Ay, se hace un silencio. Cuando digo esto siempre se hace un silencio. Bueno, estábamos hablando de que la mejor noticia del fin de semana ha sido la Eurocopa que ha conseguido España, con Mario Rivillos como capitán, el jugador del Palma Futsal, que levantaba esa copa, y además 10 años después. Este era el momento previo a la arenga del seleccionador Velasco y del propio Rivillos.
Porque llevamos muchos años sin ganar y nosotros somos los responsables de volver otra vez a eso. Vamos, chicos, que os quiero mucho, por favor.
Uno más, tío, vamos, uno más.
Y así celebraba Rivillos después el título.
Han sido 10 años de mucha espera, de mucho sufrimiento, de quizás de muchas dudas también de esta selección, de si teníamos todavía el nivel de seguir estando allá arriba, y yo creo que tenemos una oportunidad muy buena en este europeo.
Pues enhorabuena para Mario Rivillos, le tendremos de vuelta. El Palma, por cierto, recupera competición el miércoles, juegan contra Inter, después de estos parones por selección. Una gran final y frente a un equipazo, porque Portugal es muy fuerte físicamente, y por momentos cogieron en la primera parte el partido por la mano y parecía que se les podía ir. pero mucha calidad en España, también mucha madurez y bueno, pues nos alegramos muchísimo de ese título que vuelve a tener en sus vitrinas España en fútbol sala. Y estábamos hablando por qué no dio entrada a los fichajes, de entrada el cambio de Virgili, que llamó la atención porque lo estaba haciendo muy bien, es porque había notado una molestia física, lo explicó Iago Barrasate después en el postpartido, que hay que cuidarlo, igual que a Muriqi y tal, con un partido que ya prácticamente pues estaba casi perdido. Pero bueno, cuando mueve los cambios, no me extrañó nada que metiera a Mateo Josef, que entrara algún centrocampista, pero me extrañó que no entrara pues el fichaje. Y estabais comentando que a lo mejor es que no tiene mucha confianza en él, pero el propio Jagoba, en su valoración del mercado, vamos al 13, en su valoración del mercado, el viernes hablaba bien de Lubumbo, el angoleño de Sito, como le vamos a llamar aquí en Mallorca, es Sito, han fichado en Sito.
En Sito.
Y pum, bueno, en Sito, y que le gusta el jugador, pero luego lanzaba también una pollita al mercado que había hecho el club.
Y con Sito, pues estoy contento porque creo que es el típico agitador, ¿no? Es un jugador potente, vertical. Este año no ha tenido mucho protagonismo, pero ojalá encontremos a ese jugador que hace un año, hace dos años fue importante también en una liga como la Serie A, que es complicada y bueno, pues a ver si nos ayuda. Bueno, nos hemos centrado en esa posición porque sí que entendíamos que necesitábamos esa posición. Se han valorado más posiciones también. También es un mercado complicado en el sentido de que desestabiliza a los grupos este mercado y es importante que no salga nadie. Y luego, como todo, para mí el mercado es mejorable, pero es mejorable la primera vuelta del equipo, ¿eh? Y yo soy el máximo responsable. Entonces, digo una cosa como digo la otra.
Mejorable el mercado, como es mejorable lo que han hecho ellos en el campo, poniéndose él al frente, o sea, es autocrítico también, él no ha dado lo mejor tampoco, o no ha conseguido que el equipo pues haga una buena primera vuelta o una buena temporada hasta ahora, pero Álvaro le lanzaba esa pollita al club, ¿eh?
Es curioso, porque ya la lanzó Muriqi antes de finalizar el mercado, que dijo vamos muy tarde, sí. Y ahora la lanza el míster.
Ojo, y le preguntaron a Pablo Ortiz en la previa del Barça y dijo, estoy de acuerdo, es mejorable el mercado que hemos hecho.
Sí, a ver, es evidente, ¿no? Yo, de todas maneras, haciendo una reflexión un poco más genérica, y aparte del partido del Barça, que la verdad es que es muy difícil ganarle al Barça, que el Mallorca le gane al Barça en el Camp Nou, yo creo que el Mallorca está en la situación en la que está realmente por un problema de fragilidad defensiva. No por un problema de juego ni de ataque. O sea, porque todos los que están abajo, yo he visto este año a todos los equipos que nos rodean, tienen grandes dificultades para jugar bien y para marcar gol, ¿no? Y encima nosotros tenemos al segundo pichichi de la liga en una forma extraordinaria, ¿no? Pero es verdad que el Mallorca tendría que hacer una reflexión también sobre su fragilidad defensiva. Porque un equipo como el Mallorca, de su presupuesto, igual no puede aspirar a tener delanteros de talla mundial, pero sí puede aspirar a encajar pocos goles, sobre todo en casa.
Así debería ser.
Así debería ser. Es una manera de garantizarte la permanencia, ¿no? Y yo creo que ahí nadie está haciendo esa reflexión. Y que estamos tirando de la pareja Balín-Raillo, que llevan jugando 7 u 8 años juntos, a satisfacción de todo el mundo, pero que eso no es indefinido, ¿no? Y que luego tenemos un problema en los laterales, que lo tenemos, y que tampoco nadie lo ha atendido. O sea, yo creo que el Mallorca, simplemente con la cesión de Cumbula, que además ha jugado poco y es un hombre que tampoco ha aportado gran cosa...
El fichaje es David. David ha cumplido.
Sí, y David está, el pobre, está haciendo... La mejor noticia en defensa de este año es David, ¿no? Entonces, hay que hacer una profunda reflexión, porque encima tenemos un buen portero. O sea, encajamos demasiado para lo que el Mallorca necesita para salvarse.
A mí me deja un poco desconcertado lo de es mejorable, que todos pensábamos que habiendo fichado tan tarde y no las primeras opciones que querían, pues evidentemente supongo que por ahí es mejorable. Pero luego dice que Sito le gusta, que le ha visto cosas que no tiene en la plantilla, que le gusta, y que no se ha ido nadie, que era lo que también quería, que no se fuera nadie, que no se debilitara la plantilla. Entonces no acabo de entender a qué se refiere con lo de mejorable. Ahí es donde me pierdo un poco. Pues que quizá él quería otro jugador.
Yo tampoco.
Quería uno que tuviera experiencia en la Liga Española.
Fíjate,
y eso no lo han conseguido.
Como todos los equipos, todos, y especialmente los necesitados, enseguida fichan y ponen a los jugadores en el campo. Y nosotros, el chico que vino hace a principio del mercado ni ha aparecido, y este hombre, pues el otro...
Es verdad que Sito llevaba pocos entrenamientos, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Somos debutó Maupay, sí. El jugador del Sevilla, que metió un golazo, pero ya llevaba 5 entrenamientos con el equipo.
Final, sí, y además la Lukman, ¿cuántos llevaba el otro día?
¿Quién?
Lukman, en el Atlético de Madrid.
Dos.
Había llegado el día anterior.
Pues, se ve que venía para rendir. O ya, sea, que ahí no hubo duda.
Se supone que si ha estado en la disciplina de un club y estaba en la Serie A.
¿No? Por eso me llamó la atención que no le metiera en la segunda parte así.
Por eso quiero decir.
No sé en qué condiciones físicas estaba el chico cuando vino. Si no recuerdo mal, pues.
Para jugar 15-20 minutos.
Me baso en una lectura rápida que hice cuando descubrí el nombre que traían a este jugador. Lo busqué, bueno, para ver los datos. Y ha tenido. El año pasado creo que había tenido 3 lesiones musculares. Entonces no sé si está recuperándose todavía de alguna lesión, está apto, no sé.
Yo creo que este año ha venido apto.
Si estuvo
lo que ha tenido pocos minutos, creo que son unos 300 y pico minutos. Pero a ver, Raúl Moro tampoco ha jugado un puñetero partido en el Ajax y ya le pusieron el otro día
Si ha venido, bien, era un partido ideal porque juegas en el Camp Nou, el Barça juega abierto, te dejan espacios. Vas 3-0, oye, y es un sitio que motiva.
Y además necesitas
una motivación.
Y un agitador, porque ha dicho que Sito es un agitador.
Pues, oye, ponlo en el campo, que a lo mejor el chico hace un par de jugadas interesantes y se viene
arriba. Eso me extrañó.
Le pones un borrón en el currículum, porque sale en la historia. Debutó con el Barça, perdieron 4-0. O sea,
al final también, el entrenador o ese equilibrio que hay entre el vestuario, entre...
Por ahí iba yo antes.
Llegan, a Yamir Yirio,
eso también influye, ¿no? Pero sí que es cierto también que a mí lo que me sorprende es que sea siempre el mismo modus operandi. Que los fichajes sean ese perfil, el último día. Si tú ya tienes claro que, bueno, que el entrenador no va a tener mucha... que no está convencido. Si tienes eso, guárdalo. No traigas a nadie, creo yo. Si el entrenador no está...
Ya, pero si el entrenador te está pidiendo, Chichi, necesito esto, necesito
pero
esto...
Pero si no es lo que necesites, como si tú tienes una casa...
Pero tienes un follón.
Una lavadora y te traen un sofá.
Si el entrenador 3 meses antes le ha pedido un extremo y llega y cierra el mercado invernal y no le trae un extremo...
Pues es que si no le convence para no ponerlo, Jordi...
Hombre, pero es que al final el jugador que ha venido se supone que lo traen porque les convence, que no era la opción 1. Vale, no era la opción 1.
No, ni la 6.
O ni la 6 ni la 7. Pero si lo traen, no habrá sido por cubrir el expediente. Porque qué necesidad hay de cubrir el expediente.
Pero yo ahí en alguna posición, yo creo que sí, por ahí también. Bueno, por lo menos para que sepan, muestro que traje algo. Sí.
No, pero si el entrenador dice le gusta, no tendría por qué decirlo si no le gustara.
Antes y coincido en lo que, Eduardo, lo que hemos hablado antes, creo que todos nos fijamos en arriba, pero creo que el problema lo tenemos atrás. Antes hubiese invertido ese dinero, si tengo solo
¿en
eso,
central?
En un central o en un
lateral,
que no arriba.
¿Estáis de acuerdo?
Para que te juegue unos rato para cumplir un expediente. Un jugador que sea de oficio, que sea de...
¿Y si el domingo debuta Zito y marca el gol de la victoria, qué diremos entonces?
No. Pero Jordi, yo creo que una dirección deportiva que trabaja todo el año y que trabaja desde hace tiempo, porque no acaban de llegar, llevan aquí mucho tiempo, tú tienes que tener una carpeta con 15 extremos. Unos para venir cedidos, otros para pagar la cláusula, otros de segunda división, otros del extranjero y otros que juegan en España. Y entonces, si vas apurado con unos u otros, pues vas acomodando a lo que tú necesitas. Pero parece que siempre tenemos la improvisación del último día. Es que este es otro Radonjić y es otro fichaje de estos, de otro Chiquiño, ¿no? O sea, a ver qué tal, pero tiene la pinta de que estamos en lo mismo.
¿Tú ves otro Chiquiño? Que...
Bueno, no, ojalá no, pero...
Y molesta que se dicen los nombres. Cuando vos vas a buscar a alguien, ¿por qué salen los nombres? Hay que hacerlo porque después se adelantan los demás equipos.
Ya, pero los nombres no salen normalmente del club.
No.
Hay muchos intereses, tú lo sabes.
Se hablaba de Moro, sí. de jugador del Villarreal, el que lo fichó el Rayo.
Ilias. Luego ya se las prilla.
Sí.
Pero ya se las prilla valía una pasta, era imposible.
Era imposible, pero entonces, claro, vos dijiste 3 nombres que podían venir y vienen 2 jugadores que no los conoce, que pueden ser
buenos. Los conocemos nosotros, pero claro, en Italia pero ha jugado y ha marcado.
Claro. Sí, pero vos necesitas inmediato.
Este año, pero Jordi, los años anteriores...
Creo que jugó en Under 19 o algo. Yo la verdad que recuerdo una estadística...
No, en la Serie A ha metido 6 goles,
pero
seguro.
Necesitas impacto inmediato.
No, que este año no.
Inmediato
necesitas. Y luego nuestros fichajes no nos lo quita el Real Madrid o el Barcelona, nos lo quita el Rayo y el Osasuna. O sea que también hay que hacer una reflexión.
Esa era la pregunta que nos hacíamos la semana pasada. Sí. ¿Cómo estos equipos, cómo el Rayo le había quitado un fichaje al Mallorca? Sí. Con todos los respetos. Sí. Es que no tienen
ni campo, tío.
Claro, o sea, parecía un poco. Y ahí supongo que pesa la decisión del jugador, por las razones X, de irse a Madrid.
Pero eso es preocupante, que los jugadores prefieran jugar en el Rayo o en Osasuna que aquí, ¿no? Cuando esto siempre ha sido un equipo lanzadera.
Pero es verdad que el Mallorca no estaba siendo atractivo, Álvaro, para los jugadores porque lo veían abajo todo el año.
Es así.
Y dice, voy a meter ahí.
Eso no creo que vaya a pasar por la preferencia del jugador de jugar en un sitio porque...
Sí, pesa bastante, ¿eh? La opinión del jugador.
Sí, pesa bastante, pero yo creo que más que nada ha sido una cuestión de despacho. Por ahí no se ha movido con la rapidez.
Seguramente.
Eso seguro.
Toca porque...
No, eso seguro. Que han ido más lentos de lo que tocaba, seguro, seguro. Y eso es lo que tiene que mejorar el Mallorca. Como dijo Laudrup en 2010, si tienes poco dinero tienes que ser más rápido. Y es que es de cajón, no tienes que esperar porque te van a levantar los jugadores.
Y tener
jugadores.
Ideas claras, no ir a remolque del mercado siempre.
Y además, de lo que sí estoy seguro es que son jugadores que están controlados, trabajados y estudiados. O sea, no, ahí no creo que todo el área deportiva esté rascándose el ombligo todo el año. Otra cosa es que sean mejores o peores pues negociando los fichajes. Hay margen de mejora y eso lo ha reconocido Ortiz.
Les cuesta mucho tomar la decisión final.
Ahí está, ahí está.
Y si mete un gol, diremos que metió un golcito.
Esa la tenías, ¿eh?
La pensé ahora.
Bueno, te digo una cosa.
Estoy lento.
Igual suena muy bien Sito y los Sitipaldis.
Oh. Vamos a un corte.
3:42.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Arrozarías Acranca nos preparamos para la temporada de invierno, para que nuestros clientes puedan degustar nuestro menú diario o de una excelente paella de bogavante, una dorada o un entrecot. 2 horas de parking gratuito. Reservas al 971-73-7447. Arrozarías Acranca, en el Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Este marzo el deporte tiene 2 grandes citas en Megasport. El sábado 7 de marzo, Megathlete Games, una competición de fuerza, cardio y al máximo nivel. Y del 14 al 28, el 6º megatorneo de pádel con el Welcome Pack más potente que se ha visto en Baleares, valorado en 300 euros. Empieza la cuenta atrás. Más información en megasportcentro.com. Solo hay una vida, solo hay un Mega.
Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
En Absolute Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Weber, Ophir y muchas más. Absolute Barbecue. Abrimos la mayor tienda de barbacoas de Mallorca con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y más de 500 barbacoas en stock. Absolute Barbecue. Estamos en Carrer de las Illes Balears 51, polígono de Son Buguedellas.
En Arrozarías Acranca nos preparamos para la temporada de invierno, para que nuestros clientes puedan degustar nuestro menú diario o de una excelente paella de bogavante, una dorada o un entrecot. 2 horas de parking gratuito. Reservas al 971-73-7447. Arrozarías Acranca, en el Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Las 4:45. Esto sigue, ¿eh? Aquí, mientras miramos la galería comercial de Deportes Cope Baleares.
Lo que el oído no oye.
Aquí el debate es amplio, amplio. Bueno.
Hay que pedir una hora más.
Sí, ¿no? Yo siempre lo digo. Siempre lo digo, pero no me hacen caso. No me hacen caso. Y el domingo el Betis. Y lo que decíamos hace un momento. Y si ojalá que le salga bien el fichaje. Además, tiene un componente que tiene entusiasmo. Y tú dirás, bueno, del entusiasmo no se vive, pero ese chico transmite algo, Sito. Vamos a ver qué tal.
Bueno,
hay que verlo, ojalá. Hay que verlo. Hablando de goleadores, ha metido en su primer partido con el Southampton, Kyle Larin,
un gol de cabeza,
a los pocos minutos de debutar, cuando había fallado todo lo que se puede fallar, y más con el Feyenoord contra el Betis. Esto es el fútbol.
Le va el crimen.
Por eso está lindo. ¿Eh?
Digo que le debe ir mejor el clima
es
inglés.
Es que no te extrañe, Eduardo, que él...
Parecido al de Canadá.
Él, no sé. O sentirse bueno, ahí cómodo anda, con el con
cambio.
El,
se habrá sentido a gusto con el cambio.
Con el idioma, con el tipo de fútbol. No te extrañe. No te extrañe que sea así.
Y la Champions, sí, es linda categoría.
Sí, hay dura.
Muy buenos
dura.
Equipos, los campos llenos. Sí, sí. Es más complicada que la grandeza, ¿eh? Sí. Que la de donde viene. Y vos fijate, ¿no? Lo que es entrar y hacer el gol. Ya... Bueno. Se liberó, ¿no? Ahora.
Eso
no sé.
Es. Se quitó bueno, un peso de encima.
Sí, no, ahora no sé. Digo.
Jugador del partido, la gente le ha aclamado, es el subidón anímico, se encuentra a gusto con el equipo al que ha llegado.
Bueno.
Creo que ese fútbol le puede ir mejor.
Dios quiera, si lo vende el Mallorca y se hace.
Claro, o sea, claro. Es que sí. Todo esto tiene que ser bueno para él y pero, es bueno para el Mallorca.
No es un jugador que yo del que tenga un buen concepto. Ni
y si marca 10 goles.
Allá de lo,
y si marca 10 goles de aquí al final.
De lo mal que lo hizo deportivamente. No, igual. Yo siempre pongo en entredicho. O cuestiono, mejor dicho, el estado de forma en el que vino acá. Estuvo como un mes cuando se fue al Feyenoord.
Igual.
Fue mal. No es un profesional bueno y aparte no me pareció nunca un jugador bueno. Ha tenido su racha, mete goles, ha sabido aprovechar su físico, pero es un jugador que yo...
Es un ganador de duelos. Es un buen rematador.
Bueno, va a ir no entiende nada del juego. ¿Te das
va
cuenta?
A ganar duelos con los defensas en Inglaterra.
Bueno, posiblemente. El fútbol inglés le claro. Venga más. Pero...
Y ya será una cuestión de confianza y de acierto. Vamos a ver si mete o no mete. Vamos a ver. Bueno,
creo que es un caso que no nos tiene que ocupar ahora.
Hombre, para el Mallorca es importante recuperar inversión.
Por si lo compran.
Pero sí, claro. Viene bien decir que lo que comentaron, que la segunda división inglesa, es el fútbol inglés todo, las dos divisiones, tres o cuatro, es muy sano. Es decir, es un fútbol con...
Porque no hay pausas.
Mucho,
en eso estamos
porque
de
se
acuerdo.
Juega.
Mucho, sí.
Porque se juega, claro. Lo que teníamos aquí es que ahora aquí no se juega. Aquí
envidia.
No se juega.
No, tú ves, antes lo que comenté, no sé si ha sido tú, Eduardo, o bueno, hay que la jugada de Haaland, no de Haaland, que le agarran
sí.
Y sigue, arranca con lo que sale. ¿Te puedo sacar? Aquí se hubiesen parado.
Sí, no, para que le saquen roja.
Sí, para roja. Eso, esa es la
el respeto.
Un poco el respeto, que lo que echar de menos.
Sí, sí.
Ah, lo que me he dado cuenta es que el fútbol es un deporte de aciertos, pero es más de errores, ¿eh? Ayer, en el Atlético Baleares contra el Valencia-Mestalla, las ocasiones del Valencia-Mestalla eran errores del Atlético Baleares.
Quizás sea como la vida.
O sea, por ejemplo, una es un despeje desde dentro del área, pasaba por ahí Rubén Bover, le rebota y el extremo izquierdo del Mestalla casi marca.
Sí.
Luego, el gol del Atlético Baleares es un despeje del portero que se resbala, la corta Tobar, se la da al nuevo fichaje, a Darius, y este sí aguanta bien el tiempo, no se precipita y remata bien. Luego, un corre que le pasé la estrategia a Eduardo Basigalú para que la viera.
La tengo apuntada.
Que yo creo que a veces,
en las cosas
a veces los cuerpos técnicos, con todo el cariño lo digo, le complican mucho la vida a los jugadores. Que en primera división busquen elaboraciones y pases atrás y cosas así, se puede entender porque hay una cierta calidad técnica, pero que en segunda federación... Busques en lugar del córner clásico con unos movimientos, unos arrastres en el área, pero meterla bien en el área y busques cosas diferentes. Claro, fue un pase atrás que le cortaron y fue una contra que no fue gol de milagro para el Mestalla. Y seguramente lo habrán trabajado, les habrá salido de cine en los entrenamientos, seguro que sí. O sea, no estoy hablando contra los cuerpos técnicos, pero creo que hay que simplificarle un poco las cosas al futbolista, ¿no?
Yo creo que lo que buscan es una sorpresa en una jugada. No me parece mal. No la vi la jugada. Bueno, sí,
yo lo que veo es que se intenta complicar mucho el fútbol, eso es lo que veo. A veces.
Algunos entrenadores sí, posiblemente, pero la mayoría, si gente de fútbol en general, creo que no, tratás de sacar el resultado de la plantilla. Pero sí coincido que hay una tendencia a complicar desde todos los aspectos, no solamente del aspecto
cuando el
estratégico,
corner, Eduardo,
técnico,
el corner bien, el corner bien
físico,
metido,
el aspecto
ya
médico,
es una ocasión, ¿no? Un corner bien metido,
sí,
ya es media ocasión.
Hasta laterales son ocasiones ahora.
Sí, sí.
Fuera, saques de banda también.
Sí. Pero,
y se entrena.
Que se lo digan al Mallorca ahí en el Metropolitano.
Y si vos sacás largo, te cruzás todo el campo. Que eso era, antes era
inviable.
Pero el lateral derecho se va a la izquierda para sacar el lateral. Sí. Tiene que bajar el medio centro. Era descontrol, pero hoy en día
es así.
No, es un elemento que hay que tener muy en cuenta hoy en el fútbol. De hecho, la mayoría de los equipos tienen un entrenador de estrategia.
Sí.
Algunos equipos tienen de
incluso en segunda red
ofensiva y otros de defensiva.
La Federación Balear tiene un curso de ABP.
Sí.
¿Qué es ABP?
Acciones a balón.
Vale.
Sí. Bueno, está. Y está bien, porque estamos diciendo que Arsenal, por ejemplo, saca un rédito fantástico a la jugada. No sé, creo que lleva en esta temporada como 24 goles.
Pero hay que ver cómo se
para
goles,
pero, no, precisamente. Pone, pero bueno.
Eduardo, ¿cómo entra?
Todo es complicado. Y si es complicado pegar un golpeo de córner directo y rematar, si tú complicas la historia dos o tres veces, tienes más riesgo de que te salga mal.
Bueno, pero es que precisamente por eso digo que dependiendo cómo sea, yo si soy entrenador de un equipo, no le puedo hacer entrenar 16 jugadas de córner del lado izquierdo y 16 del lado derecho, y si viene que
Al Ibiza el segundo gol es un córner a favor y una contra. O sea, es de locos. Sí. Por cierto, Álvaro, ¿qué tal en el Metropolitano? No digo el resultado que...
Mal. Bueno, no, muy interesante. La verdad es que verlo en directo, que yo lo veo poco en directo, te da mucha información que no tienes cuando lo ves por televisión, ¿no?
Ahí también hay palcos VIPs y hay también...
Yo fui a ver a Mateo, estaba en el palco presidencial, estaba con un amigo que está menos acostumbrado que yo a ver el fútbol, pero a veces los comentarios de la gente que va menos son interesantes. Y yo saqué dos sensaciones, ¿no? Primera, que hay un fin de ciclo en el club, hay un ambiente de fin de ciclo, no solo por Simeone, sino también porque va a cambiar la propiedad en un mes. Entonces va a entrar el Fondo Apolo. Miguel Ángel Gil tiene un pacto para estar 2 años más de CEO, pero ya hay movimientos para que todo esto cambie. Y luego a mí me sorprende ver a Simeone, que, a ver, yo soy aficionado al club y tengo un respeto enorme y es una institución, pero en el minuto 5 estaba echando la bronca a los jugadores y no paró durante todo el partido. Yo iba con un amigo que no suele ir al fútbol y me dice, ¿cómo se puede jugar al fútbol así con un entrenador que te atorra la cabeza?
Sí, que está como nervioso, ¿no? Alterado.
Sí. Pero está fuera de sí.
Porque se está viendo ayer obligado un poco a cambiar el plan y a lo mejor...
Cambió el plan, luego a los 5 minutos saca a Griezmann y vuelve a cambiar el plan, descolocó a todos los jugadores 5 veces. O sea, no se puede jugar al fútbol. Tú, el jugador, un jugador de este nivel, de la élite... Tiene que tener instrucciones, evidentemente, y tiene que tener un esquema táctico.
Un plan táctico.
Pero tú tienes que dejarle también desarrollarlo con su intuición, con su calidad, con su...
Pero Álvaro venía de 3 días antes a hacer su mejor partido.
Claro.
Por eso no sé qué...
Claro, pero tú te das cuenta que el rival te ha planteado un partido... En el partido de Copa, el Betis se fue a hacer una presión alta, se fue a buscar al Atleti y te dejó espacio. Y ayer, desde el primer
minuto,
al revés. Se echaron atrás, montaron allí
un bloque bajo. Por cierto, que da mucha pena ver el estado en el que está Julián, un delantero de top. Sí. Le ves la cara y es un poema, o sea, es una saeta. O sea,
Julián se quiere marchar.
No sé qué le pasa.
Sí, todo el mundo dice que se quiere marchar. Oh.
Sí. Estamos hablando de Julián, que es el mejor jugador, dice el Cholo, siempre. Sí. Lo dice. Déjalo todo el partido.
Sí.
A ver, que nos quedan unos minutos que creo que son preciosos para comentar uno de los asuntos de la semana. Es un tema recurrente y además para muchos docentes, con todo el cariño, pues es mucho más fácil quitar algo si te ha generado algún problema. Entonces se entiende que se busque una ocupación racional de los espacios de recreo y que no el fútbol no lo domine todo y que haya más deportes, más juegos, en fin, que no prevalezca una única cosa, aunque sea lo que más le guste en general a una mayoría, pero todo el mundo tiene derecho, los niños tienen derecho a probarlo todo y que todos se sientan pues contentos y demás. Todo eso es legítimo y saben más de educación que servidor los que están en esta cuestión. Ahora, a mí el asunto de la semana pasada y de plantear una prohibición del fútbol en los colegios me parece una cosa tan insultante.
Pero esto no es una cuestión de los docentes, Jordi, perdona que te...
A ver.
Mi mujer y la mujer de Álvaro son...
Bueno, lo propuso una concejala de un partido que además es docente.
Pero ahora es concejala.
Sí.
No lo propuso una asociación de profesores, sea la que sea.
Pero la cuestión es que muchos colegios ya se ha limitado o se ha quitado directamente
El tema también es que los colegios hoy en día tienen poco espacio, diría yo, para dar abasto o que todos los niños puedan practicar su afición en ese tiempo de ocio que tienen entre clase y clase. Sea el fútbol, que es el que más se practica, sea el básquet, sea el vóley, sea otras cosas. En nuestra época, jugamos, bueno.
Ah, es que había campos y campos y campos, sí, y espacio de sobra, sí, esto es cierto.
Espacio de sobra, en el CIDE podías, sí, jugar a canicas, sí, a básquet, a fútbol, sí, vale, y no te tocabas uno con el otro. Ahora, pues, falta espacio, pero lo que es triste es que todo lo enfoquen en el fútbol. Creo que hay cosas...
Hay fobia al fútbol en algunos, sí, sectores, creo que, es así.
Y luego prohibicionismo.
Pero
prohibicionismo.
Creo que...
Es decir, algo te molesta o te genera un problema, niños, se prohíbe. Pero ¿por qué hay que prohibirlo
los
todo?
Los niños nos han quejado.
Oye, no juegues si no te gusta el fútbol.
Es que precisamente yo lo que leí que no fue por una cuestión de espacio, sino por los conflictos que traía, creo que se referían.
Ese es el argumento, que trae conflictos, ya,
eso,
que no sé qué.
Eduardo, pero eso ha sido toda la vida. Sido, claro, de niño pero corrías
pero
para coger
Pero eso forma
espacio,
parte de la formación.
Pero esa es la educación, ¿no?
De la educación.
Porque si no se equivocan, ¿cómo le vas a rectificar?
Uno aprende así también.
¿Exacto?
Sí.
Entonces me llama la atención. ¿Nos queda algún recado? Sí, ¿no? Vale.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Absolut Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta atorrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Weber, Ophir y muchas más. Absolut Barbecue. Abrimos la mayor tienda de barbacoas de Mallorca con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y más de 500 barbacoas en stock. Absolut Barbecue. Estamos en Carrer de las Illes Balears 51, polígono de Son Buguedellas. En Arrozarías Acranca nos preparamos para la temporada de invierno, para que nuestros clientes puedan degustar nuestro menú diario o de una excelente paella de bogavante, una dorada o un entrecot. 2 horas de parking gratuito. Reservas al 971-73-7447. Arrozarías Acranca, en el Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Para acabar con este tema, a mí me pareció insultante que el regidor del PSOE de Sant Antoni calificara al fútbol de tóxico. O sea, hay cosas... amenazas a la infancia, hay infinidad de amenazas mucho más graves que el fútbol. Todo lo contrario, el fútbol es una plataforma que puede ser educativa, además de un esparcimiento para los chicos. ¿Tóxico? Tóxica es la política, no te jodas.
Habría que ver si este señor tiene algún trauma con el fútbol. A lo mejor intentó jugar y era el malo del equipo y nadie le elegía. No sé, vete a saber.
Tóxicas hay más cosas. Que tóxicas hay cosas peores.
Claro,
que,
obvio.
Bueno, que se han producido últimamente y que están ahí. Más que el fútbol.
Claro.
Este comentario es tóxico, el del tipo este.
Sí.
Exacto, exacto.
Pero bueno.
El otro día publiqué una foto de un lugar de Palma, no voy a decir, que había un cartel donde pone prohibido jugar a la pelota, que decían, perfecto, ahora nos drogaremos. O sea, es un poco el resumen, es decir, que es peor, ¿no? O sea, pero bueno, mejor unos chicos entretenidos, cansados, divertidos, que estarán más receptivos para estudiar, lo primero, y en segundo lugar, un poquito más alejados de tentaciones.
Y el fútbol aporta otros valores, que tampoco tenemos tiempo,
obvio,
para hablar de ello.
Obvio, sí, obvio, es así. Sí. Señores, pues lo que yo valoro sinceramente es que podamos reunirnos aquí cada lunes en el Tertulión Futbolero. Eduardo Basigalú, muchas gracias.
A ustedes.
Vamos a ver si hay golcito el domingo, ¿no?
Ojalá que sea muchos golcitos.
Sí.
Sí, porque lo necesitamos.
Caño, gracias.
De nada, Jordi.
Partidazo, ¿no? Constancia Playas, que ves también el fútbol de canastra.
Me gusta el campo del Constancia porque es el único campo de pasto.
Ahí está.
Que se puede jugar.
A menos de tercera.
Sí.
Álvaro, muchas bonito. Gracias.
Bonito campo, sí, señor.
Chichi Soler, muchas gracias.
Mira el caño. Y aparte, en aquel campo tenemos muchos recuerdos también.
Claro que sí. Con José Ponce a los mandos, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Hasta mañana.